Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
El caso Convenios no es solamente otro caso más de corrupción. Esto es una red, un sistema, un modus operandi deliberado para financiar ilegalmente la política con recursos públicos. Democracia Viva, Procultura y otras tantas fundaciones no eran ONG. Eran agencias de empleo para amigos, refugios para sostener económicamente al Frente Amplio, a Catalina Pérez, a Jackson, a Caramaros y sí, hasta el mismísimo presidente Gabriel Boric. Mientras más alta era su iluminación moral, más fuerte el estruendo de su caída. Esta generación que se decía ser mejor que los que los antecedieron, no solo repitió los errores del pasado, sino que los perfeccionó. Usaron la ética como eslogan mientras montaban estructuras paralelas para financiarse ilegalmente sin ningún resabio de culpa. Este es un gobierno que no combate la corrupción, sino que la administra comunicacionalmente. El comité político de ayer, en vez de estar hablando cosas importantes, ya no se reúne para discutir salud, educación, vivienda, seguridad u otras urgencias sociales. En vez de gobernar, se reúnen para coordinar defensas, hostigar fiscales, acusar de espionaje o instalar simplemente cortinas de humo. Y esto es lo más grave, que no se nos olvide que detrás de todo esto hay miles de niños sin jardín, pacientes esperando sin hora en los hospitales, familias sin paz por la delincuencia y jóvenes sin educación. Es que esta es la peor cara de la corrupción. El tiempo y los recursos que se desvían para abordar todas las urgencias sociales por las que clama el pueblo de Chile. Mientras la delincuencia avanza, la educación colapsa, los hospitales se caen a pedazos, el Estado está ocupado en protegerse del escándalo más grande de corrupción desde que volvió la democracia. Un escándalo que el mismo gobierno creó. Decían que venían a cambiarlo todo. A limpiar la política, a terminar con los operadores, los pitutos, la corrupción. Decían que no eran como los demás y terminaron siendo los peores. Esto es La Voz de la Gente. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Soy Ricardo Loyman.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. ¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
Ciudadanialegal.cl. Abogados laboralistas expertos en juicios. Asesoría laboral a ejecutivos y trabajadores en juicios laborales. Con ciudadanialegal.cl contarás con la mejor asesoría en juicios con tu empleador. Asesoramos a ejecutivos y trabajadores. Contáctenos en nuestra página web ciudadanialegal.cl o al WhatsApp 973652474 o Instagram ciudadanialegal.cl y estudiaremos tu caso.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Buenos días, 10 de la mañana con 12 minutos y aquí estamos en un nuevo capítulo de La Voz de la Gente. Me acompaña número uno, bestseller, Vicente Huffner, alias Puntete. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Disfrutando la fama, el éxito de tu libro?
Hola, hola.
Hola, hola. Un libro de Colo Colo, pese a que tú eres cruzado, ¿eh? Hay que decirlo.
Gracias por revelar mi identidad al segundo uno. Marvel estaría orgulloso.
Sí, pero transparencia. Hoy, bueno, día, hoy día Vicente trajo su libro.
Traje mi libro, el libro más vendido de Chile.
Y me tomé la libertad de revelar tu identidad, porque si uno lo abre, sales tú adentro.
Es verdad.
Digamos, es público.
Es verdad. No,
público.
Está bien, está bien.
Ahora, mira, estoy muy feliz. ¿Piso el programa, el libro?
Mira. No, muy feliz con esto del libro más vendido de Chile la semana pasada, pero no por estar en el primer lugar del ranking, sino porque yo escribo para que los niños y jóvenes se acerquen a la lectura, así que si muchas personas lo compran, significa que hay muchas personas leyendo, y eso es muy bueno para el país.
Está muy bueno, pero, y antes de presentar a nuestro otro panelista, cuéntanos un poquito, porque la gente, no necesariamente porque estés en el número uno de ventas, sabe de qué se trata el libro, sabe quién es Puntete, cuéntanos un poquito de eso.
Mira, Puntete soy yo, Vicente Huffner, escribo hace 8 años una red social, tengo 5 libros y este libro habla de los 100 años de Colo Colo, son 800 páginas de Colo Colo.
Digamos que Vicente está ahí buscando
el ángulo exacto para que se vea bien, pero año por año, los devenires del club 25, 26, 27 hasta el 2024, entendiendo un poco que todas las personas puedan acercarse según su propio interés a esta lectura, porque como dije al principio, lo importante es que las personas lean, y yo quise aportar a través de un lenguaje atractivo como es el fútbol a que muchos niños y jóvenes se acerquen a la lectura.
Cototuvo el libro, ¿ah? Y además tiene como fotitos en papel cuché adentro, sí. Una edición de lujo que además, Vicente, entiendo que se está sorteando en Deportes en Agricultura, ¿no?
Así es, en Deportes de Agricultura hay un actual sorteo, vayan a Instagram, @ Deporte Agricultura, Radio Agricultura, El Medio Puntete, participan para llevárselo a su casa. Y lo que dijiste, la editorial Trayecto se la jugó, la diagramación, quedó demasiado lindo el libro, es un verdadero regalo para el pueblo colocolino y una obligación para las familias colocolinas tenerlo en su casa.
¿Y es recomendable para no colocolinos?
También es recomendable para no colocolinos porque es un libro que habla mucho de la historia, porque la historia de Colo Colo está íntimamente ligada a la historia de Chile, razón por la cual van a encontrar muchos datos interesantes, sobre todo de las participaciones que han tenido los distintos gobiernos con Colo Colo para instrumentalizarlo para fines políticos.
Ah, miércale. Bueno, ¿quién es Chile?
Colo Colo.
¿Y quién es Colo Colo?
Chile.
Eso dicen, pese a que yo soy cruzado. Y aquí tengo a Wanderino o cruzado. No,
Chuncho, te equivocaste por dos.
Mira, Chuncho, que yo con tu alma porteña, sí, te hacía Wanderino, la verdad.
Mira, eso tiene una explicación, digamos. La familia que futbolera, en mi caso, es la familia de mi abuela. Pese a que mi abuela fue concejala del Paraíso, se vestía de verde, son todos chunchos. Mira. Entonces el tío de mi padre, el tío Manuel, fue el que hizo que todos fuéramos de la Universidad de Chile, pese a vivir en una ciudad ampliamente verde.
El chuncho Esteban Montaner entonces nos acompaña, abogado, investigador de el Instituto República, aquí en La Voz de la Gente, en donde evidentemente yo no soy Constanza Juve, me toca la difícil misión de reemplazarla.
Para estar a la altura, nuestra querida Constanza.
Le mandamos un saludo a la distancia porque Constanza está en Bruselas.
Qué lindo.
Anda en el Parlamento Europeo, preparándose para lo que viene, dicen por ahí.
Qué bueno, qué bueno.
Y no dejen de seguirnos por redes sociales en X como LVDG921. Escríbanos o envíenos audios al WhatsApp más 569-6629-8417. Hagámosle honor al programa, La Voz de la Gente, queremos escucharlo. Y hoy día la verdad es que la pauta está bien sabrosa, ¿eh? El escándalo más grave de corrupción política en democracia, uso de fundaciones de cartón para financiar ilegalmente campañas y redes políticas del oficialismo, y no cualquier oficialismo, sino que este oficialismo woke que se decía ser superior moralmente a los que lo antecedían, esas famosas palabras célebres de George Jackson. Hoy día esa iluminación moral que venía del Olimpo se cae estrepitosamente, con más de 50 fundaciones investigadas, 25 de ellas con vínculos directo con uno u otro personajillo del Ejecutivo. Catalina Pérez desde ayer no solamente ya es una diputada desaforada, sino que está en arresto domiciliario, ni más ni menos que por fraude al fisco. Traspasos por más de 13.000 millones a fundaciones sin giro ni experiencia previa. Un sistema, una red, un modus operandi para financiar a los amigos del Frente Amplio. Y financiar con recursos públicos, ¿ah? Porque recordemos que evidentemente este no es el primer escándalo de corrupción y de financiamiento ilegal de la política. Recordemos el caso Cabal hace algunos años, en fin. Pero este caso yo creo que tiene un agravante especial, porque no son los privados los que están metiendo la plata. La plata que está involucrada es plata pública, es plata de todos los chilenos, que además debería estar ocupándose en mejorar la educación, mejorar la seguridad, en
la
fin,
lista de espera.
La lista de esperas, que de hecho vamos a hablar de eso también en el próximo bloque. Entonces, ¿cómo ven este tema? Porque pareciera que ya Chile está medio curado de espanto de que este gobierno día a día nos tiene una nueva papita. Como decía ahí la famosa serie Malcolm, no espero nada de ellos, pero aún así logran defraudarme. Yo creo que esto es mucho más profundo que un simple chascarro como los que nos tiene acostumbrado el gobierno. ¿Qué dices tú, Vicente Puntete Hüfner?
Yo creo que es impresentable, repugnante, da arcadas ya ver lo que el gobierno ha hecho con las fundaciones. Me sorprende, sí, que todavía el presidente, que es la CADEM de este fin de semana, sigue teniendo un 30% de apoyo irrestricto. Y yo encuentro ya que apoyar a este gobierno ya es ser cómplice de la corrupción. O sea, ya no es solamente por la causa, no, es, yo estoy de acuerdo con todo lo que hacen. Y a mí me pasa que lo de Procultura, lo de Democracia Viva, lo de las fundaciones, o sumando lo que pasó también con Pesca, el supuesto error que generó una serie de consecuencias, ya es como que el gobierno se dio vuelta a la estupidez. Y la inoperancia, si dieron la vuelta, y por lo tanto ya da lo mismo y no importa, y sigamos y asumiremos las culpas y las responsabilidades, etcétera. Yo, con todo esto que ya ha salpicado, o más que salpicado, ha mojado completamente al presidente Boric, yo sí quiero hacer una petición a las fuerzas políticas que hoy día son oposición y que mañana podrían ser eventualmente oficialismo, a que el presidente Boric, una vez que deje el gobierno, va a tener que rendir muchas cuentas. O sea, solamente ganó mintiendo, prometiendo cosas como la condonación al CAE, que él sabía que son imposibles. Ganó justificando la violencia el 18 de octubre. E incluso indultó delincuentes para confirmar que dicha violencia no solo estaba justificada, sino que debía ser premiada. Encubrió el caso, el presunto abuso sexual de su subsecretario del Interior. Y ahora se confirma que llegó al poder financiado con platas corruptas. Yo creo que el presidente Boric va a tener que dar muchas cuentas una vez que deje el mandato, porque yo soy un fiel creyente que los presidentes tienen que terminar su mandato, pero esto tiene que terminar con muchos, muchísimos responsables pagando las consecuencias de sus actos.
A este gobierno se le ha matado muchas veces, ¿eh? Me acuerdo cuando se rechazó ampliamente el mamarracho, el borrador Constitucional 1.0 de la Convención Constitucional, de la cual yo tuve ahí un asiento en primera línea para ver esa ridiculez.
No sé si decir el privilegio.
Una línea en ese texto.
Sí, es difícil decir primera línea en este contexto. Y yo me acuerdo que cuando se rechazó este borrador constitucional, que del cual dependía gran parte del programa de gobierno de Gabriel Boric, como que ellos asumían que tenían ganada la discusión constituyente y por lo tanto el mismo diseño del programa de gobierno de Gabriel Boric estaba basado en su esencia en este borrador constitucional que se rechazó, y al haber sido rechazado tan ampliamente, mucha gente decía, bueno, esta es la muerte del gobierno de Gabriel Boric, porque evidentemente no van a poder ejecutar su programa de gobierno con una constitución que era su constitución, que fue rechazada. Y así, cada chascarro, cada problema, después de Monsalve, después de los indultos, en fin, Vicente hace un muy buen recuento de los distintos hitos bochornosos de este gobierno. Siempre alguien dice, bueno, yo creo que esta es la muerte del gobierno. Pero la verdad es que siguen viviendo. Pero yo no quiero dejar pasar una cosa, y que ahí con esto doy la palabra a Esteban, de que cuando el Comité Político en La Moneda ayer se junta con los distintos ministros, no para abordar las listas de espera en salud, no para abordar la crisis en vivienda, no para abordar la crisis en delincuencia, no para abordar la crisis en educación, que a todo esto la famosa ley de inclusión que ellos impulsaron hace 10 años cumple 10 años de un nefasto resultado. El Comité Político no se está juntando a resolver las urgencias sociales de Chile, sino que más bien se está juntando para enfrentar comunicacionalmente estos casos de corrupción. Y si bien a este gobierno se le ha matado muchas veces, cuando un gobierno ya no se preocupa de las urgencias sociales, ni siquiera en su Comité Político, y se junta solamente para administrar comunicacionalmente la corrupción, y este caso es evidente, es que efectivamente un gobierno terminó. Este gobierno no está ocupando su tiempo, sus recursos, sus ministros para enfrentar los problemas que Chile tiene. Este gobierno básicamente se está juntando para enfrentar comunicacionalmente los problemas que sus amigos tienen. Y eso yo creo que es realmente la muerte de un gobierno. Porque por mucho que se le ha tratado de matar muchas veces a este gobierno, cuando este gobierno finalmente lo único que le preocupa es administrar comunicacionalmente un escándalo tan grande como el que estamos viviendo hoy día con el caso Convenio, es un gobierno que deja de preocuparse de las urgencias sociales, y esa es la verdadera muerte, creo yo, de un gobierno. No sé qué opinas tú, querido Esteban Montaner.
Sí, efectivamente. Me parece que es un gobierno que se preocupa al final de resolver crisis comunicacionales, no crisis de fondo. No está apuntando a resolver crisis de, como decías tú, Ricardo, no de las listas de espera, de la crisis en vivienda, en infraestructura. Y déjame hacer un comentario que tiene que ver también con lo exitoso que han sido en otra cosa, que es, si se quiere, en los últimos 10, 15 años en establecer lo que podríamos calificar como una izquierda sociológica. Porque si tú llegas al gobierno y vas al... pasa todo el proceso constitucional, llega la hora de votar apruebo y rechazo y saca más de 30%. Y pese a cada uno de los chascarros, cagazos, digamos, actos de corrupción que han cometido, siguen manteniéndose en un 30%. O sea, algo hicieron bien. Si lograron convencer a gente que incluso cuando estamos ante la declaración que comentaba Vicente, ¿no?, de explícita de personeros de ligados al oficialismo de que hay corrupción y siguen manteniéndose entre un 25 y un 30%, sí que efectivamente lograron convencer a un grupo importante de gente de este país que esas son las ideas correctas y que el resto son de alguna manera detalles, ¿no? Y por lo tanto, en eso sí han sido muy exitosos. Entonces también hay un llamado de atención a los que estamos, digamos, del otro lado, el 70%, de hacer un trabajo que permita también construir una derecha sociológica sólida, consolidada, con ideas.
Distinta a la derecha social.
No, claro, claro.
Distinta a la derecha económica.
Sí, claro.
¿Cuál es el otro tipo de derecha?
Social, económica.
Bueno, en fin.
Sí.
Pero la sociológica es importante. Entonces, ¿verdad lo que dices tú?
Han hecho un buen trabajo en eso. O sea, digámoslo, que hay que... algo que quizás otros sectores no han sido capaces de construir. Eso como primera cosa. Y como segunda, tiene que ver también que uno ve al final esta infantilización de la política, que es como un juego. Venimos a jugar, hoy acá, nos equivocamos. Es como el ministro Grau reconociendo que se le perdió plata en una fiesta, ahora, me equivoqué en el fraccionamiento de pesca, da lo mismo, que ver una empresa, pero una no más, pues da lo mismo, no importa, ¿cierto? Como que de alguna manera detrás de eso no hay ninguna responsabilidad, ¿vale? Y luego han demostrado con este tipo de casos que esa supuesta superioridad moral que los colocaba como una especie de arcángeles, ¿no?, que venían a salvar la política, no era tal, porque han cometido las mismas cosas que denunciaban. O sea, rasgaron vestiduras y atacaron a otras, incluso justamente cuando se financió ilegalmente la política a través de Penta y Sokimich, pero bueno, a través del caso convenio estaban defraudando al fisco mismo para mantenerse en el poder. Por lo tanto, la bajeza es aún peor, porque tú criticaste algo con una fuerza muy, de forma muy agresiva, y hoy día cometes un acto que es aún más vil, porque ni siquiera usas la plata de un privado en una operación corrupta para financiar ilegalmente una campaña, sino que usas la misma plata del Estado que está destinada para financiar fundaciones que vienen, por ejemplo, en el caso del Norte, solucionar problemas de vivienda, para financiarte, digamos, a tu amigo, a tus operadores, etcétera. Entonces, al final del día, llegamos a un punto, digamos, muerto, en que al menos moralmente yo creo que no tiene legitimidad la izquierda hoy día para intentar siquiera pretender seguir gobernando este país.
¿Es la gota que rebalsa el vaso de este gobierno?
Debiese, el tema está que, como
decía, sigue el 30%,
que lo construyeron sólidamente, y luego, aparte, esto se resuelve en elecciones al final del día, y también será la gente la que elija. Y
el sistema político, finalmente, una coalición que tiene un 30% le permite sacar varios diputados, digamos.
Además,
varios parlamentarios. Yo me quiero detener un poquito en el tema de la altura moral, de esta iluminación casi que divina, en la cual estos jóvenes idealistas venían a cambiarlo todo. Y bueno, mientras más alta es esta iluminación moral, parece que la caída es bastante más rotunda. Pero no solamente eso, como es tan alta la iluminación moral de estos jóvenes a los que les quedó grande el poncho de la democracia, hoy día esa iluminación moral se convierte en victimización. Porque yo creo que esto es escandaloso y un poquito patético. No hay ni siquiera un atisbo de asumir culpa, de responsabilizarse. O sea, Elizalde ayer decía en este comité político que, en vez de estar analizando las urgencias sociales de Chile, estaba viendo cómo abordar comunicacionalmente este tema. Elizalde decía: pongo las manos al fuego por Boric. El Frente Amplio, en vez de por último quedarse callado, dice: no, aquí hay una operación política, hay un aprovechamiento político, hay espionaje político. Y en vez de dejar hacer a los fiscales la pega que tienen que hacer, que es investigar el delito, persiguen a los fiscales. Y aquí es súper importante defender, proteger y cuidar al valiente fiscal Cooper, que desde la semana pasada, con solo 10 parlamentarios, se está pidiendo a la Corte Suprema la remoción. O sea, aquí hay un atentado profundo al Estado de Derecho, finalmente, porque es un gobierno que, cuando le incomoda a un fiscal, por último, en vez de quedarse callado, se victimiza, acusa de espionaje y pide remoción. Y aquí es donde yo finalmente hago la reflexión de lo eficiente que ha sido este gobierno en destruir totalmente la institucionalidad de Chile, porque estas cosas que estamos hablando, donde se está amenazando un fiscal, más suenan a la política mafiosa argentina, donde se han matado fiscales, que a la política institucional que de izquierda y derecha estábamos acostumbrados a tener en Chile. Entonces, ¿cómo finalmente, Vicente, tú analizas este punto en donde, desde esta altura moral en la que hoy día han caído estrepitosamente al suelo con este escándalo de corrupción, no son capaces de responsabilizarse, o ni siquiera son capaces de quedarse callados, sino que tratan de salir jugando, acusando persecución, espionaje, persiguiendo a los fiscales que los investigan? Es como el mundo al revés, ¿no?
Mira, yo creo que el gobierno gobierna como si fueran adolescentes. Un poco lo decía Esteban, de esta lógica de no asumir responsabilidades, no asumir culpa, porque naturalmente saben que las tienen, pero obviamente tienen que salvarse el pellejo. Yo creo que ellos tienen el síndrome de la lámpara rota. Ustedes se preguntarán cuál es el síndrome de la lámpara rota. Rompieron la lámpara, pero todos están convencidos de que la lámpara se cayó sola, de que alguien más la empujó. Te vi romper la lámpara. No, es que no fui yo, y no fue él, y no fue nadie. Y empiezan ahí un poco a victimizarse. Al final, la culpa es de la casa por estar inclinada y no tuya, que empujaste la lámpara. Que es una forma de ver la vida absolutamente infantil y que no se responsabiliza para nada. Ahora, yo, tomando un poco lo de la altura moral, a mí me preocupa el mensaje que estamos dando, o sea, que está dando el gobierno a la ciudadanía o a las nuevas generaciones. Un poco decir como podéis robar, podéis hacer algo que le afecta a mucha gente. O sea, literalmente podéis sacarle 1.000 pesos de la billetera a una persona trabajadora y dárselo a un personero político y no pasa nada. Lo mismo, obviamente yo creo en el mismo principio, podremos discutir, pero cuando justificaste saltarse el torniquete del metro, está bien. Y después andáis rasgando vestidura porque la gente se cuela en el estadio Monumental. Compadre, colarse en el metro y colarse en el estadio es el mismo principio. Y es el mismo principio que robarle plata a la gente para dárselo a otras personas. O sea, está justificando acciones que moralmente son malas y que al final del día estás educando a una nueva generación de personas en decir, oye, compadre, haz lo que queráis y total, no hay ninguna consecuencia. Por eso yo felicito que se esté investigando el caso Catalina Pérez, así como también el caso de la Katy Barriga. O sea, yo creo que también acá hay que ser lo suficientemente honesto para que todo el espectro, digamos, esté bajo la lupa de las fiscalías, para que la corrupción no exista más, y si es que no lo hacen por ética o por moral, al menos lo hagan por miedo a la cárcel. Y una última cosita que quería mencionar, que Ricardo yo creo que va a consentir conmigo, el principal caso que está en boga es por una fundación que se llama Pro Cultura. Es catastrófico lo que le están haciendo a la cultura, al daño de la cultura. El día de mañana cualquier fundación que efectivamente quiera promover actividades de desarrollo cultural en Chile va a estar en tela de juicio por culpa de este gobierno que utilizó la cultura para financiar a sus amigos. Y yo, como escritor, de verdad me parece indecente lo que hicieron.
Muy de acuerdo, y quiero poner un último pelo en la sopa antes de irnos a la primera tanda de comerciales, que es el tema de fondo, porque uno, claro, puede agarrar desde la perspectiva morbosa lo escandaloso que es esta situación profunda de corrupción, pero yo creo que nunca se nos tiene que olvidar el punto de fondo, que cuando hay corrupción y un gobierno ya no está dedicado en gobernar, sino más bien en administrar comunicacionalmente su propio escándalo, el gobierno deja de gobernar. La crisis educativa con la que están la Junji, los SLEP, la deserción, el estado en el que están los liceos emblemáticos, el colapso en salud con listas de espera históricas, las olas de homicidio que se han duplicado en este gobierno desde el año 2018, se han duplicado los homicidios en este país. Es un gobierno finalmente que dedica su tiempo, su energía y su capital político a protegerse las espaldas y no a gobernar para los ciudadanos. O sea, cada peso defraudado en este escándalo de corrupción y cada minuto, cada segundo que los personeros políticos se están dedicando a abordarlo comunicacionalmente en vez de hacer su pega, que es atender las urgencias sociales de Chile, es gente, son chilenos y especialmente los más vulnerables, los que se quedan sin los servicios propios que tiene que dar el Estado. Yo les diría que esto es lo más escandaloso, porque, insisto, de repente uno se queda en el morbo de la situación, lo escandaloso y la escucha entre la psiquiatra del presidente, en fin, y efectivamente eso es bien sabroso, ¿eh? Y hay que decirlo, y yo creo que todas las personas que nos escuchan así como placer culpable podrían llegar a reconocerlo, pero cada peso de los 13.000 millones de pesos que están siendo investigados es un peso que no fue a parar en salud, es un peso que no fue a parar en educación, es un peso que no fue a arreglar el problema de la delincuencia, y cada segundo, cada minuto en donde este gobierno está enfocado en atender comunicacionalmente este problema es un minuto, un segundo en donde no se atienden las urgencias sociales de Chile. Y yo creo que ese es el tema de fondo que no se nos tiene que olvidar. Más allá de la plata defraudada, más allá del escándalo, más allá del morbo que levantan estos temas, es finalmente que este fue un sistema y un modus operandi de defraudación de la fe pública con recursos públicos para financiar ilegalmente la política, y esos recursos públicos que son de tiempo y de plata son recursos públicos que no llegan a atender las urgencias sociales de Chile.
Así es. No, y ahí me gustaría retomar un poco también el tema del fiscal Cooper que decías tú, Ricardo, antes, porque se le está criticando al final del día por hacer su trabajo. O sea, al final del día uno pretende, quiere que el Ministerio Público persiga los delitos, sea quien sea el responsable. Entonces, cuando el Frente Amplio dice acá se está persiguiendo al presidente, una operación política para de alguna manera enlodar su gestión, simplemente el fiscal Cooper está persiguiendo a cada una de las personas, porque no están en un Estado de Derecho como el nuestro, nadie está por sobre la ley ni la Constitución. Acá no tenemos un monarca que está arriba, que básicamente lo que pasa abajo no importa y por lo tanto yo puedo hacer lo que quiera, sino que se tienen que buscar las responsabilidades. Y eso ha llegado también a un punto porque el Estado de Derecho está tan en cuestión que básicamente me gusta cuando ataca a los otros, pero cuando me está investigando a mí ya no me gusta tanto.
Efectivamente.
Cuando el Estado de Derecho justamente es la neutralidad, es la norma, y que si soy de izquierda o de derecha, no importa, es si cometió o no cometió un delito, si defraudó o no defraudó al fisco en este caso, y por lo pronto ahí también hay que hacer un trabajo, los actores políticos tienen que hacer un trabajo de no estar cuestionando permanentemente esto, porque al final del día, si ellos no cumplen la norma, ¿qué le podemos pedir al resto de la gente? Lo conversábamos y con esto termino, lo mencionaba Vicente también a propósito de la entrada del Estadio Monumental. ¿Cómo le vas a pedir a la gente que no haga reventones, haga cualquier cosa, no respete las normas si en el directorio de Colo-Colo el presidente se está agarrando a combos con otro director? O sea, digamos, al fin y al cabo, digamos, los buen chinos están la cueca en pelota al final.
Efectivamente, el desprestigio total de la clase política, que yo creo que también uno dice, ah, bueno, pero este escándalo fue de la izquierda, la gente va a castigar a la izquierda. Esto es un escándalo de la clase política, y yo creo que la gente que está viendo estas cosas no hace la lectura que generalmente hacemos nosotros, los que estamos más metidos en este tipo de discusiones, en donde la culpa viene de aquí, la culpa viene de allá, sino que es un hartazgo total contra la forma en la que un país que se decía serio hoy día está administrando las cosas. Y bueno, yo creo que salir de ahí es difícil, y hay veces en que los países llegan a un punto de no retorno, y yo creo que estamos muy, muy cerca de ese punto de no retorno, con toda la debacle institucional que por supuesto ha producido este gobierno, pero que finalmente a la gente le produce una sensación de desesperanza transversal más allá de la izquierda y la derecha. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con Esteban Montaner, con Vicente Huffner, acá en La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tu certificado rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido. Vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
El auto más vendido en el mundo es el Tesla Y, el que es como un SUV, el 2023 y el 2024, según ella. Sacaron ahora la versión 2026. La vi obviamente por un video con Jay Leno, ¿no? Y tenía Jay Leno invitado al diseñador de este Tesla Y y al vicepresidente de ingeniería del desarrollo del Tesla Y, o sea, los que hicieron el auto. Y todo lo que quiera, más autonomía, más todo. Pero cambió, le hicieron un facelift, le maquillaron un poco la carrocería, pero quedó realmente lindo. Y lo sorprendente, para que vean lo que puede ser una marca, no dice Tesla, no tiene el escudo, no tiene nada. Adelante es completamente limpio, solamente una rayita que son las luces y nada. ¿Por qué? Porque como dijo el diseñador, todos saben que es un Tesla, corto y preciso. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido. Vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio, ¿sí? Desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Y ahora, en La Voz de la Gente, propuestas para Chile. Un espacio para debatir con datos e ideas serias, con foco en los grandes desafíos que enfrenta nuestro país.
Y volvemos en La Voz de la Gente con nuestra sección típica de todos los martes, que es Propuestas para Chile, porque no todo es denuncia de la debacle que estamos viviendo institucionalmente, sino que hay que proponer justamente para salir de la situación en la que estamos. Y para ello nos acompaña Pablo Eguiguren, director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, muchas gracias. Hola, Ricardo, hola, Vicente, hola, Esteban. Un gusto estar acá con ustedes.
Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo por hablar a propósito de que decíamos de que el comité político está tratando de abordar el escandalillo de turno, sobre todo este gran escándalo de corrupción con el caso convenio. Se dejan de lado justamente las urgencias sociales y dentro de ellas una de las primordiales, sin duda, es la situación de crisis con las listas de espera en el país. Cuéntanos un poquito, a grosso modo, cuáles son los enfoques que ustedes tienen justamente para poder abordar de manera propositiva ese tema.
Claro, mira, de hecho, la semana pasada, cuando sale la encuesta de CEP, salud vuelve a saltar dentro de las prioridades de la gente y se ubica como la segunda principal prioridad a la que el gobierno le debiera dar importancia. Así que, efectivamente, enlazamos bien con lo que estuvo antes de la pausa. Y bueno, como tú decías, todos los martes Libertad y Desarrollo está trayendo los temas. Nosotros elegimos 13 temas que son fundamentales y en un año electoral donde las propuestas de política pública son muy importantes, quisimos abordar esos 13 temas que son los donde creemos que más aprieta el zapato, como se dice. Y en el caso de salud, lo enfocamos directamente en las listas de espera, que sabemos el problema más importante del sistema de salud. Y un breve paréntesis al respecto es, aquí se dijo por quienes hoy nos gobiernan de que la salud era un desastre, que había una gran crisis y por ende había que refundarlo. Y hay que ser más ecuánime en el juicio. Chile tiene un sistema de salud con luces y sombras. Las sombras sabemos que son las listas de espera, pero también hay que ver el lado positivo, que es que, por ejemplo, una traducción fundamental de esto es que Chile tiene mayor esperanza de vida que la mayoría de los países desarrollados, incluso gastando menos. Entonces, nosotros no necesitamos desarmar nuestro sistema de salud, lo que necesitamos es hacer ajustes, sobre todo para entregar una atención más oportuna a los chilenos. Y dicho eso, nosotros tenemos 7 propuestas que son muy relevantes porque efectivamente la oportunidad de la atención es muy mala. Por ejemplo, operaciones que se requieren, que no son parte del GES, los chilenos en promedio esperan 14 meses. Atenderse por un especialista, que para muchos de nosotros es simplemente tomar la hora en la clínica, para un chileno que se atiende en FONASA tiene que esperar un año para ser atendido. Y la GES, que son estas 87 enfermedades que tenemos una garantía legal, no debiera haber ni una lista de espera. De hecho, las personas que están en ISAPRE no tienen lista de espera por eso y ninguna otra cosa, pero en estas específicas que hay prioridad, no debería haber ni una espera. Y hoy día tenemos a 77.000 personas, 10 veces más que antes de la pandemia, esperando en promedio 5 meses para ser atendido. Y en ese sentido, nosotros estas propuestas que tenemos las dividimos en temas de corto plazo, que son más bien de gestión, y cosas de largo plazo, que son transformaciones no profundas como las que esperaba el Frente Amplio, sino que cambio, ajuste a la institucionalidad de FONASA y de los hospitales públicos que nos permitan atender de manera más oportuna a los chilenos. Ese es un poco el marco, y si quieres,
sí, no, entramos perfecto.
Directo a las
que
propuestas.
Dentro de las cosas que tú me dices, y antes de ir a las propuestas, yo me imagino que este es un hilo conductor transversal a las propuestas, a las 7 propuestas que ustedes hacen, es que pareciera que este tema no es exclusivamente un tema de recursos. No hay plata invertida en el sistema. El sistema de salud en Chile, si bien evidentemente es deficiente, no es de los peores, sino que más bien, más que recursos, pareciera ser un tema de gestión, ¿no?
Totalmente. Y eso lo ha expuesto montones de investigadores de cualquier lado político, organismos súper validados como la Comisión Nacional de Productividad, que fundamentalmente muestran que los pabellones, los doctores se ocupan menos tiempo de lo que se necesitara. Y eso tiene que ver con una de las propuestas más de largo plazo, que ahí las podemos comentar. Pero eso es fundamentalmente. La plata está, los hospitales, si ustedes viajan por Chile, hay hospitales preciosos, una infraestructura que no tiene nada que envidiar a las de las clínicas privadas, con equipamiento que no tiene nada que envidiar, pero en vez de hacerse 5 o 7 operaciones al día, se hacen una o dos.
Por mala gestión.
Por mala gestión, porque la gente no llega con los exámenes listos, porque hay paro, porque falta un anestesiólogo, porque la máquina no se le hizo el mantenimiento que se le debía hacer. Y eso es simplemente buena gestión. Los recursos están, nosotros gastamos más o menos lo mismo que gastan el resto de los países de la OECD. Claro, los países de la OECD son más ricos, entonces tienen más recursos, pero en proporción al producto es más o menos similar. Y de nuevo, tenemos mejor esperanza de vida, que eso es como un resumen de que la salud pública funciona, las vacunas funcionan, las urgencias funcionan, pero cuando tú tienes que cambiarte una rodilla, hacerte una operación de cadera, pues literalmente morirte esperando.
Y además de gestión, y antes de dar paso aquí a nuestros panelistas, también pareciera haber un problema ideológico, ¿no? Porque muchas veces el gobierno, y yo como ex constituyente lo viví de manera directa en la propuesta de la Convención 1.0, cuando se proponía este sistema único de salud, donde las cotizaciones solo podían llegar acá, y si bien los privados podían seguir existiendo, ningún peso de cotización a los privados, quitándole la libertad finalmente a los pacientes. Hay un problema ideológico detrás, en donde pareciera que a la izquierda le preocupa más quién es el prestador a que la prestación se haga de manera eficiente, oportuna y de calidad. Y ahí, tomando un poco una de las experiencias positivas, creo yo, que nos deja la pandemia, la necesidad de integrar de mejor forma el sistema y la red de salud pública con el sistema y la red de salud privada, que pareciera que, si bien hemos tenido buenos resultados, hay una tranca, una traba ideológica.
De todas maneras, y no es solo a nivel de prestador, que ahí yo creo que hay menos traba ideológica que a nivel de asegurador. En el fondo, lo que no le gusta al Frente Amplio es que hayan aseguradores privados como son la ISAPRE, y eso no tiene ningún sentido, porque de hecho, si uno mira la encuesta, la gente, si le cobraran lo mismo, preferiría estar en un ISAPRE que en el FONASA, porque saben que el asegurador privado, a diferencia del asegurador público, va a velar fuertemente porque se cumplan lo que está en el plan de salud. Exacto. Y eso es lo que FONASA lamentablemente no logra realizar.
Hola Pablo, primero felicitarte por este trabajo que está haciendo Libertad y Desarrollo. Creo que es inmensamente importante, porque Chile se ha vuelto un país muy difícil en el cual vivir. O sea, yo acá hice una lista como: en salud somos el país donde hay que esperar para vivir, en seguridad en el país donde hay que encerrarse para sobrevivir, en pensiones de los que envejecen sin descanso, en vivienda de los que viven donde pueden, no donde quieren, y en educación el país de los sueños rotos y de las promesas pendientes. Y Libertad y Desarrollo precisamente está buscando darle vuelta a todas esas realidades nefastas con estas propuestas, lo cual yo felicito abiertamente. Hago una invitación también, y yo creo que esto es una invitación a toda el discurso político, sobre todo ahora que se vienen elecciones, porque hablar de listas de espera, ya lo tenemos súper interiorizado el concepto, pero el concepto de listas de espera olvida lo más importante, que son personas que están esperando. O sea, y cuando uno humaniza los problemas, se mueve con mayor urgencia a solucionarlo. Y en esa línea, a mí me sorprendió mucho. Me sorprendieron dos cosas de lo que leí. Uno, la cantidad de, ya lo mencionaba, la cantidad de cirugías que se suspenden por sistema administrativo, o sea, por cosas administrativas, que eran como 30.000, no sé qué. Tú decís como: chuta, parece que el sistema es más importante que la persona. Y segundo, la cantidad de beneficios que tiene eliminar burocracias. Y yo sé que esto toca hartos focos, hartos de los temas que ustedes están trabajando como Libertad y Desarrollo, pero preguntarte cómo la eliminación de la burocracia intrahospitalaria o administrativa o con todos los actores que participan puede efectivamente darle una atención oportuna y de calidad a las personas.
Mira, ahí de hecho es una de las propuestas, y es muy sencilla y muy elocuente, creo. La ley dice que las personas tienen garantía para ciertas enfermedades que son las partes de las que son parte del GES. Entonces, si no te cumplen los plazos que la ley establece, tú como persona tienes que ir a FONASA y decirle, oye, no me están cumpliendo con, por ejemplo, una operación de catarata a los ojos, que es una de las listas de espera más largas. Y FONASA tiene que llenar un papelito, buscar un segundo prestador para que a ti te atiendan, etcétera. Eso no tiene por qué ser así. Debería ser automático. Si a ti, Esteban, no te cumple la garantía, tú deberías poder ir a presentarte a una clínica o a un segundo prestador, ya sea público o privado, da lo mismo, y que te resuelvan el problema.
Y sabemos que meses, probablemente.
Y probablemente ahí te ahorrarías muchos meses, mejorarías tu calidad de vida mucho tiempo, y de nuevo, hay 77.000 personas en que los políticos le dijeron, usted tiene una garantía de atención oportuna, y esa garantía no se está cumpliendo. Y hay días, pese a que no debiera haber ni una lista de espera en eso, tenemos toda esa cantidad de gente que espera en promedio 5 meses por ser atendido. Y eso es un ejemplo súper puntual, y una de las propuestas que es muy fácil, es que la ley diga que esto tendrá que ser automático. Habrá que hacer un back office de FONASA y pagarle al prestador.
Nuevamente,
pero de cara a la persona, debiera ser totalmente simple, sencillo, sin tener que llenar papeles ni hacer cola en ninguna otra parte.
Oye, Pablo, y pensando también en ustedes tienen ahí una propuesta que me gustaría que nos contara respecto de FONASA, porque al final, cuando uno mira el panorama en salud, FONASA, en FONASA están cerca de 12, 13 millones de personas, al final es el grueso de la gente que se atiende no en el sistema de salud. Entonces, ¿cuáles son las reformas, cuáles son las modificaciones necesarias para hacer? Porque claro, uno entiende que al menos de un día para otro uno no puede obligar a la gente a pasarse un seguro privado, que eso tiene cierto otro tipo de desafío que otros países lo han ido enfrentando, en tener cierto una mixtura entre seguros universales, ¿no?, y seguros privados. Uno lo ve, por ejemplo, en algunos países en Europa, pero sí. Entonces, ¿qué modificaciones, de alguna manera, que pueden ser de más largo aliento, pero podemos hacer hoy día a lo que es FONASA?
Esa otra de las propuestas es una de las propuestas de largo plazo, como bien dices, y que va fundamentalmente a cambiar la institucionalidad de FONASA. Porque, ¿qué es lo que pasa? Hoy día FONASA no pone en el centro a sus 16 millones de afiliados. Lo que pone en el centro es cómo y cuándo le pago al hospital ABC, claro, o al doctor ABC. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes una especie de contrato de salud que FONASA debiera velar celosamente porque se cumpla. Pero en verdad no está preocupado de eso. Lo que está preocupado es de pagar las cuentas de los hospitales, etcétera. Eso a diferencia de lo que pasa en el sector privado, que un ISAPRE, sabemos que no todas funcionan bien.
Con otros desafíos, digamos.
Tienen otros desafíos, pero sí cumplen con lo que se establece. Y si no cumplen, uno va a la superintendencia y la ISAPRE se sanciona. Entonces hay una institucionalidad que está bien resuelta. ¿Qué es lo que pasa hoy? Es que FONASA es un cargo político. No tienen algún directorio, responde directamente al presidente. Entonces al final es una cuestión que sabemos, es un hecho que se va a acabar este gobierno y va a haber otro director de FONASA, y en 4 años va a haber otro, y así sucesivamente. Entonces lo que nosotros proponemos es que FONASA se transforme en un ente mucho más autónomo, mucho más independiente, que tenga un directorio, que apruebe su presupuesto, que nombre, que remueva al director, si es que no está velando por que se cumpla el plan de salud de los chilenos. Y entonces ese es un cambio más institucional, es cambiar el foco de FONASA,
de lo político a lo técnico,
y que deje de ser la caja pagadora de los hospitales. Para eso tenemos la DIPRE, el Ministerio de Hacienda, y que sea un asegurador y que luche con los hospitales. Oye, no me está atendiendo a Vicente en el momento que corresponde, y si no, bueno, voy a ir a una clínica al lado y voy a comprar esa cama, esa prestación,
y voy a pagar,
pero a mí
clínica.
Me importa que a Vicente lo atiendan, no me importa el déficit del hospital, no me importa si la clínica tiene el cual o cual problema. Su foco tiene que ser atender a las personas, como decía recién Vicente.
Pablo, nos quedan pocos minutos, pero dentro de las propuestas que ustedes hacen, a mí me parece muy, muy interesante justamente el hecho de que son propuestas reales.
realista.
O sea, que no se enfocan solamente en decir, bueno, en la medida que haya más recursos van a llegar las soluciones. Propuestas realistas, por lo que hablábamos antes, bueno, en la medida en que destrabamos cosas burocráticas, de gestión o incluso trabas ideológicas, esto puede ir mejorando sin mayor esfuerzo, digamos, económico, que es un dato de la causa que lamentablemente, sobre todo como nos tiene este gobierno, no es algo con lo que podemos contar, recursos económicos. Y hay dos propuestas en particular que a mí me gustan mucho porque tienen ese sentido práctico, ya no desde el tema de mejorar la gestión, eliminar la burocracia o sacar las trabas ideológicas, sino que mejorar la transparencia del sistema. Hay dos propuestas que ustedes tienen en donde, por ejemplo, hoy día nadie sabe el estado de las listas de espera. No hay un sistema público y transparente el tema de la lista de espera, donde ya el hecho de que sea transparente mejora las cosas. Y asimismo, transparencia también en el uso de pabellones. O sea, en la medida en que la gente sepa de mejor manera cuál es ese pabellón que está subutilizado y que sea de acceso público y transparente, efectivamente se pueden ir eliminando de manera eficiente estos cuellos de botella que hoy día, más allá del tema de recursos, es lo que tienen, digamos, fregado el sistema.
Sí, yo creo que eso son como dos caras de la misma moneda. Uno de cara a las personas es, no hay peor problema, creo yo, que es la incertidumbre de cuándo te van a atender. Entonces uno debiera, y es lo mínimo
es que la segunda enfermedad, digamos.
Es lo mínimo que uno le pudiera pedir al Estado es, dígame, mire, si va a ser un año, chuta,
pero
es
terrible,
pero prefiero
dígame.
Saber que un año, que no son tres. Por último, si veo que un año mi calidad de vida es muy mala, me la agencio y busco otra alternativa, pero estar en la incertidumbre, en la indefinición, yo creo que es muy problemático. Y segundo, es de cara a los prestadores. Uno es, mientras no tengamos este FONASA robusto que vele por los afiliados, el ministerio tiene que saber, oye, en el hospital de Arica tenemos un pabellón que en las últimas dos semanas no ha funcionado. Oye, ¿qué está pasando ahí? Un llamado telefónico que te digan qué es lo que está pasando. Lo mismo si lo que está pasando, si los problemas es que hay una máquina con falla en Puerto Montt, ir y que el servicio de salud se haga cargo. Entonces, eso es información que permitiría mayor productividad. Y además, esto es algo que es más complejo, no sabemos cuán largo es que han habido muchos abusos por la falta de transparencia. Sabemos que esto ha sido de público conocimiento, que hay gente que se salta a la lista de espera, eso es totalmente injusto, es un abuso, y tener más transparencia evitaría estos problemas. Y un último punto, si hubiera más información, sería más fácil gestionar a las personas. Tal como decía Vicente, hay cerca de 15.000 operaciones que se suspenden porque la gente no llegó con ayuno, no llegó con los
exámenes
listos, y eso es
efectivamente
cero costo, muy rápido,
más,
y se puede empezar a hacer
más gestión,
ya.
Menos traba ideológica, son soluciones prácticas, y agradecemos justamente a Libertad y Desarrollo, y agradecemos también a quienes hacen posible este programa. Ya se me estaba olvidando aquí como galleta que soy. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Así se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Pescadores del Biobío. Y por último, saludamos a Salfa con leasing operativo de Salfa Rent. Tú haces crecer tu negocio y nosotros nos ocupamos de tu flota. Salfa Rent, de Arica a Punta Arenas. Agradecemos a todos los que nos escucharon. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Pablo. Hay problemas de fondo que pueden resolverse si uno le pone un poquito más de cabeza al tema. Así que muchas gracias, como todos los martes, Libertad de Desarrollo. Y estén muy bien, ya vienen conectados con el gran Checho Irane. Nos vemos.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Biobío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.